Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana, en este último día hábil de la semana, viernes 8 de noviembre del 2024, y les damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora. Nubosidad parcial, dice la dirección meteorológica, pero vamos a tener un día despejado. Hasta el momento se informa que estaremos sobre los 30 grados durante este día viernes. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora ya vamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante esta noche comienza una nueva edición de la Teletón, uno de los eventos solidarios más conocidos por los chilenos y que será transmitido por televisión abierta durante las 27 horas que dura. Recordemos que gran parte de las donaciones que logran año a año están destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la rehabilitación de estas. En esta ocasión, la meta a superar serán 38.044.458.976 pesos, la que corresponde al monto que se logró reunir el año pasado. Ahora, ¿cómo se puede donar? Si usted desea participar y aportar con un monto en dinero, puede hacerlo a través de dos maneras. La primera, por medio de la página web de su banco, en donde puede hacer el aporte a la cuenta 24.500-03, o de manera presencial en cualquier sucursal del Banco de Chile.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Revela la lista de jueces y fiscales que se contactaron con el abogado Luis Hermosilla. Aparecen los nombres de Ángel Valencia, Javier Armendáriz y Jimena Chong, entre otros. La parte más delicada es el tema del lobby en los nombramientos, dijo Juan Pablo Hermosilla. Continúan los roces entre el PPD y el gobierno tras la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Desde la colectividad cuestionan la forma de cómo se concretaron las modificaciones en el gabinete. Ministra del Interior Carolina Toá visitó región del Biobío. Dijo que la macrozona sur es prioridad para el gobierno y apuntó a la labor del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Emiten advertencia por calor intenso para este viernes en tres regiones del país. Para la capital se espera hasta los 33 grados, 31 es pronosticado por el momento. Las temperaturas altas también se presentarán en Coquimbo y Valparaíso. Diligencias por el caso Brinks se concretaron en la región metropolitana. Fue escaneado un terreno en la comuna de San Ramón. Se busca un botín posiblemente enterrado. Clausura en Clínica Estética de Providencia, donde murió mujer de 38 años. Se investiga la activación del protocolo de traslado de urgencia. La Fiscalía Oriente está a cargo del caso. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió garantizar una transición pacífica y ordenada para transferir el poder al republicano Donald Trump. El mandatario reconoció que su partido ha perdido una batalla. Y este domingo se podría definir el campeón del campeonato nacional. Colo-Colo visita a las 4 de la tarde a Copiapó y en simultáneo Universidad de Chile recibe a Everton en el Estadio Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:05 en regiones, las obras del paseo costero Parque Barón podrían reiniciarse en el mes de diciembre, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. A un año del acuerdo por Valparaíso, el gobierno regional y la empresa portuaria de Valparaíso proyectaron los desafíos conjuntos entre ambas partes. Es así que durante el mes de diciembre se iniciarán las primeras obras del Parque Barón, momento en que se pondrá la primera piedra. Lo anterior fue destacado por el gobernador regional Rodrigo Mundaca.
Hoy día están abiertas las licitaciones para la bodega Simón Bolívar, para el plan estratégico de desarrollo de los 11 kilómetros del borde costero. Hemos concordado también y hay un acuerdo, y hay un acuerdo también desde el gobierno central de que vamos a iniciar las obras en el Parque Barón y vamos a colocar la primera piedra de las obras del Parque Barón a mediados del mes de diciembre del 2024. Y las obras tienen por finalidad fundamentalmente trabajar en el cabezal sur, cabezal del Parque Barón. Que para nosotros es tremendamente importante, y eso también va a significar una señal inequívoca de desarrollo.
En tanto, el gerente general de Empresa Portuaria de Valparaíso, Franco Gandolfo, se refirió a la manera en que se está avanzando en el proceso de ampliación portuaria.
La ampliación portuaria, que tiene que ver con cómo continuar desarrollando el puerto de Valparaíso en sus vocaciones vinculadas a la atención de naves, también está caminando. Y me refiero al diseño que va a tener el puerto para ampliar su capacidad para atención de naves de contenedores, al diseño que debe tener el puerto para ampliar su capacidad de atender naves de carga fraccionada y al diseño que debe tener el puerto para atender más naves de crucero. Todos los compromisos que están establecidos en el acuerdo, y ya estamos avanzando en tramitaciones ambientales y proyectos de ingeniería. Y el tercer eje del acuerdo, que también camina, liderado en este caso por nuestras autoridades comunales y regionales, tiene que ver con aumentar los niveles de participación derivados de la actividad portuaria en torno a cómo esta actividad genera más recursos para la ciudad y para la región, y cómo esta actividad también genera ejes de participación mayores en las decisiones de la actividad portuaria derivados de las autoridades comunales y regionales.
El acuerdo por Valparaíso fue un resultado de más de 2 años de conversaciones y búsqueda de puntos en común, que instaló las bases para una ampliación portuaria armónica con la ciudad, que permitirá duplicar la capacidad de transferencia de cargas, atender cruceros junto a sus pasajeros y tripulantes con infraestructura a nivel internacional, remodelar el Muelle Prat para brindar una mejor experiencia en su utilización y construir el primer Porto Center de América Latina. También se contempla la disposición de buscar fórmulas para la entrega de aportes desde la actividad portuaria a la ciudad y la región, lo que dependerá de cambios normativos, así como proyectos complementarios a la ampliación portuaria, como la construcción del Parque Barón para actividades náuticas y turísticas, a lo que se sumará la adjudicación del estudio que identificará las actividades económicas viables para la bodega Simón Bolívar, especie clave para el futuro del parque, y la definición por parte del Serviu de la empresa que será la encargada de las obras en estas 2 hectáreas de áreas verdes. Además, está el diseño, que ya está en proceso de plan estratégico de la zona costera, que abrirá el borde marítimo, convirtiendo parte importante de esos 11 kilómetros de la comuna en un paseo único en el país. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
Seguimos en regiones. A pesar de la disminución de los hechos de violencia en la macrozona sur, la multigremial de la Araucanía pidió el inicio de procedimientos más rápidos en la zona. La mayoría de los ataques se siguen concentrando en la novena región. Nos informa Cristian Cárez.
La multigremial de la Araucanía entregó un nuevo informe de violencia en la macro zona sur, documento que recoge una recopilación de los ataques registrados en la zona durante este año. Según el análisis, al mes de octubre se han registrado 77 hechos entre la región del Biobío y Los Lagos. Se trata de un 62% menos respecto a la misma fecha del 2023. Patricio Santibáñez, presidente de la organización que reúne a los gremios productivos de la zona, valoró la disminución de hechos de violencia, asegurando que se hace necesario que las cifras lleguen a cero.
Hay una reducción muy significativa de los hechos de violencia en la macrozona sur. Estamos en niveles entre 4 y 6 hechos de atentado por mes en los últimos meses, y veníamos de niveles sobre 25. Reconocer el papel de las instituciones responsables, de la fiscalía, de las policías.
A pesar de lo anterior, el dirigente asegura que aún se debe trabajar en lo relacionado a coordinación y tiempos de respuesta ante ataques, y es que la Araucanía sigue concentrando la mayor cantidad de hechos de violencia, no registrándose hasta el momento detenidos por los más de 50 ataques en lo que va del año. Santibáñez asegura que la violencia sigue congelando la inversión en la zona.
Mantener 5 atentados por mes sigue siendo muy malo. Eso es terrorismo, no cambia el ánimo de inversión, y nos encantaría ver Cuando escuchamos la noticia, ¿no es cierto?, de que se queman dos casas o se atenta contra alguien, que en forma inmediata hubieran operativos, que se informara de operativos que se están tras las personas buscando.
El informe de hechos de violencia concluye que el gobierno del presidente Boric lleva un 95% de su mandato bajo estado de excepción, demostrando una lentitud en la agenda legislativa relacionada con seguridad, agregando que octubre ha sido el mes con la menor cantidad de ataques, los que ascienden a 4.
6:11 de la mañana, faltan 16 días para la segunda vuelta de gobernadores regionales y de cara a lo que será una nueva jornada electoral, los candidatos de la región metropolitana siguen recibiendo apoyos de cada sector político. Más información con Ricardo Cuevas.
Suman y siguen los apoyos a los candidatos a gobernador de la región metropolitana. Por una parte, la Carta de Chile Vamos consiguió el respaldo de Demócratas y el Partido Social Cristiano, mientras que el independiente Claudio Orrego sumó el espaldarazo de candidatos al Gore Metropolitano, que no superaron la primera vuelta. Recordemos que el próximo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores, esto en 11 regiones del país. La campaña comenzará el 10 de noviembre y el sufragio será obligatorio. Respecto al apoyo que hasta ahora recibió Francisco Orrego, además de los mencionados, se suman el Partido Republicano y también una serie de ex militantes de la Democracia Cristiana que fueron parte de la ex Concertación. Respaldos que busca una transversalidad de parte del candidato de Chile Vamos.
Y lo lindo el día de hoy es que podemos decir con total tranquilidad y con total honestidad que la candidatura que estoy representando en este momento es la candidatura que está representando y liderando hoy día al mundo de las oposiciones. Hoy día tengo una responsabilidad que es mayor, que es hablar por todos aquellos que se sienten desde las oposiciones con la necesidad de un cambio profundo en la calidad de vida.
En la otra vereda, Claudio Orrego durante esta jornada tuvo un espaldarazo por parte de Carlos Pichuante, ex candidato al Gore Metropolitano del partido Alianza Verde Popular. A esto se suma la ex candidata por el mismo puesto, Natalie Joignan, de la Federación Regionalista Verde Social, que también comprometió su apoyo.
Nuestra candidatura de recuperar la ciudad para las personas, de hacernos cargo de los dolores de Santiago en materia de desigualdad, en materia de inseguridad y de crisis ambiental, sigue sumando apoyos. Santiago nos necesita a todas y a todos. Tenemos que sumar a personas que pensamos distinto para abordar los grandes desafíos de las personas y de nuestra región y de nuestra ciudad.
Considerar que en el caso de Claudio Orrego, si bien en los últimos días trató de marcar una distancia con el oficialismo y el Partido Comunista, aludiendo a su calidad de independiente, lo cierto es que él es el candidato que suma los apoyos en las colectividades afines al gobierno. En materias relacionadas a las elecciones, durante la última jornada, el Tricel revisó y realizó un recuento de votos de 17 cajas de distintas comunas de la región metropolitana y también de Valparaíso. En concreto, la revisión consistió en los votos para gobernadores regionales. Más detalles al respecto los entregó Carmen Gloria Valladares, secretaria general del Tricel.
Hay 17 mesas que se ordenaron abrir, toda vez que cuando se hizo la calificación el tribunal no tuvo cómo explicar las inconsistencias que tenían esas actas de mesas receptoras, pues no cuadraban ni con el colegio escrutador ni con el material que envió el servicio electoral para hacer el cruce de información electoral.
Además, para las 9:30 horas está fijado un recuento de votos en 21 mesas correspondientes a Peñalolén, municipio en que se enfrentaron el Frente Amplista Miguel Concha y la RN Claudia Mora, quienes tuvieron una diferencia de 123 votos en favor del oficialista. Pese a lo anterior, el origen del reclamo viene de un eventual descuadre de mesas acusado por Renovación Nacional, el que será revisado durante esta jornada.
6:15 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Elvira, el icónico personaje interpretado por el comediante nacional Felipe Izquierdo, que causó furor durante el transcurso de los años 90 y que ahora regresa para compartir con el público lo que fue de su vida después de tantos años fuera de la escena pública. En esta nueva etapa, esta mujer nos relata sus andanzas como una diva del metro cuadrado, siempre radiante y sin perder de vista a su familia, enfrentando el mundo con la actitud de quien ha descubierto que la alegría de vivir es la clave. Ahora, más deslenguada y empoderada, se presenta en un formato de stand-up gritando a los cuatro vientos, que está más viva que nunca. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada general tiene un valor de 18.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Apoptosis, montaje que nos muestra la relación entre la señora, una mujer enferma, y su cuidadora, María Ángel, inmigrante, enfermera en su país de origen, pero asesora del hogar en Chile. La señora sospecha que María Ángel le está robando distintas cosas desde su domicilio, por lo cual, junto a su marido, el señor político y ex constituyente, deciden ponerla a prueba contabilizando las bolsas del té para determinar si existe o no realmente el hurto. Comprobado el robo hormiga, el señor está decidido a echarla, pero María Ángel se rehúsa a abandonar su trabajo y con él el prospecto de la anhelada permanencia definitiva en otras tierras fuera de su país natal. Obra que se está presentando en la sala Tessier y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedas, partiendo desde los 4.000 pesos, las que puedes obtener por intermedio de la plataforma web de Ticket Plus.
6:17, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Dice Arica, 20 de máxima y estará todo el día nublado. Seguirá así en Iquique. La máxima ahí será de 21 grados. Cubierta la mañana, pero despejando la tarde, se espera este Antofagasta. 19 grados, dice el pronóstico del tiempo de temperatura máxima. Copiapó, 25 de máxima, nublado, variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 21 de máxima, nublado. Valparaíso, despejada la mañana, 24 de máxima, viento hasta 40 kilómetros por hora. No, me estoy saltando uno. Santiago, 11 grados a esta hora, dice nubosidad parcial, la máxima por el momento figura en 31 grados. Rancagua, 28 de máxima y estará nublado. Y Talca, también día cubierto, 28 de máxima se espera para este viernes 8 de noviembre. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Hola, soy Miguel Catalán, exalumno de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Emprender y reinventarse es un sello de la universidad. Y eso es lo que hago día a día para alcanzar mis metas. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
La próxima cumbre mundial de la leche se llevará a cabo en Chile del 20 al 25 de octubre del 2025, marcando la primera vez que un país sudamericano acoge este evento. Durante la reciente cumbre en Francia, donde participaron 1.600 expertos de más de 60 países, Naciones se firmó la Declaración de París, que reafirma el compromiso del sector lácteo con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Esta declaración destaca el papel crucial de la leche en los sistemas productivos sostenibles y en la lucha contra el hambre global, reconociendo que alrededor de 733 millones de personas sufren la desnutrición. La subsecretaria de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, resaltó la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer el sector y avanzar hacia prácticas más sostenibles. Chile, que procesó 2.338 millones de litros de leche en el 2023, ha logrado importantes avances en la producción limpia y certificación de sostenibilidad, lo que ha llevado a su selección como sede del Congreso. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Me encantan!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumiagro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Vamos al resumen internacional con Cristóbal Versesio.
El presidente Joe Biden envió un mensaje claro al pueblo estadounidense sobre la fortaleza de la democracia tras la victoria de Donald Trump en la elección de este 5 de noviembre. Nos informa desde La Voz de América, Celia Mendoza.
El pueblo vota y elige a sus propios líderes y lo hace de forma pacífica. Y tenemos una democracia donde la voluntad del pueblo siempre prevalece.
Con un tono conciliador, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado de los miembros de su administración y algunos familiares. Y dio dejar atrás la división, un llamado que contrasta con las manifestaciones para repudiar a Donald Trump en Chicago y otras ciudades.
Algo que esperamos poder hacer sin importar por quién haya votado es dejar de vernos como enemigos, sino como conciudadanos, disminuir las tensiones. también podemos dejar de lado la duda sobre la integridad de nuestro sistema electoral. Es honesto, justo, transparente y confiable.
Biden ya ha puesto en marcha el proceso de transición.
Ordené a mi administración trabajar con el equipo del presidente electo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Eso es lo que merece el pueblo estadounidense.
Y la expectativa por el cambio de mando en la Casa Blanca va más allá de los Estados Unidos e incluye a líderes como el canadiense Justin Trudeau y el australiano Anthony Albanese.
Espero trabajar con el presidente Trump una vez más para fortalecer las oportunidades económicas de América del Norte para la clase media, hacer crecer nuestras economías de manera que seamos competitivos en todo el mundo.
Nuestro gobierno trabajará estrechamente con la nueva administración Trump para aprovechar los beneficios de lo que es una asociación económica y de seguridad muy sólida.
El equipo de Donald Trump trabaja para iniciar el proceso de transición mientras el mandatario electo determina a quienes conformarán su gabinete. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
En otras noticias internacionales, al menos 22 palestinos murieron desde la madrugada de este jueves en ataques israelíes, en su mayoría perpetrados contra el norte del enclave, pero también en bombardeos y ataques de drones contra el campamento Nuseirat y la zona sureña de Jan Yunis. Al menos 8 gazatíes murieron en zonas residenciales también de Beit Lahia, al norte de la franja, 3 de ellos después del ataque con un dron contra un mercado y otros 5 en el bombardeo de una casa perteneciente a la familia Al-Asi, informaron fuentes locales. En un comunicado castrense, el ejército israelí anunció la incursión de tropas en Beit Lahia. Según el texto, tras recibir información de inteligencia previa y una evaluación de la situación que indicaba la presencia de milicianos e infraestructura de Hamas en la zona. Y el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, nombró a un nuevo ministro de Finanzas tras destituir a Christian Lindner, una decisión que hizo caer un día antes el gobierno de coalición y abre la vía a nuevas elecciones. El nuevo ministro, Jörg Kukies, de 56 años, es un asesor de Scholz y experto en temas económicos. La destitución de Lindner provocó la caída del gobierno de coalición y abre la vía a la celebración de elecciones legislativas anticipadas a principios del año próximo.
6:27 de la mañana. De la mano del alza de las cuentas de la luz, la encuesta de operadores financieros reveló que se espera una alza de la inflación de 0,6% en octubre. Y se conoció además que el salario de las personas sigue al alza, pero con más moderación. Felipe Sobarzo con la información económica.
Luego del descanso que se tomó en septiembre, la inflación habría subido con fuerza en octubre, cifra que da a conocer esta jornada el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto se desprende de la última encuesta de operadores financieros que reveló el Banco Central. En ella, los consultados apuestan por un alza de la inflación de 0,6% en el décimo mes de este 2024. Para noviembre y diciembre, las expectativas son de un alza del costo de la vida de 0,3 y de una nula variación, respectivamente. Hay que destacar que recién se llegaría a la meta del ente emisor en un horizonte de 24 meses. Un dato no menor, la inflación del mes de octubre va a estar fuertemente influenciada por la segunda alza de las cuentas de la luz, algo que claramente golpea el bolsillo de las personas. Habla al respecto el docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Mi estimación es que el IPC va a estar más cercano al 0,7%, la parte alta de las estimaciones, básicamente por un hecho puntual que tiene que ver con las tarifas eléctricas, los efectos que también se van acumulando en el aumento de algunos servicios básicos, en particular gastos comunes, y que no van a ser compensados seguramente por algunos precios menores en alimentos.
Respecto de las tasas de interés, se sigue esperando que el ente emisor aplique un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión para dejar las tasas en 5%. Harta información económica, el INE dio a conocer que en septiembre los salarios de los trabajadores continúan mostrando señales de crecimiento, eso sí, a un ritmo más moderado. El índice nominal de remuneraciones y de costos laborales registraron alzas en 12 meses de 7,8 y 8% respectivamente. Este es el 17º avance en los sueldos. Considerando los ajustes por la variación del IPC, el índice real de remuneraciones crece un 3,5% en 12 meses. La remuneración media por hora ordinaria llegó a 6.648 pesos. Para las mujeres fue de 6.454 y para los hombres 6.826 pesos. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, dice que acá hay que considerar una serie de factores, uno de ellos el alza del salario mínimo.
Hay que tener presente que hay un efecto importante a destacar, que es la evolución del salario mínimo. Pues recordemos que el 1 de septiembre de 2023 el salario mínimo era de 460 mil pesos y que a partir de julio de este año es de 500 mil pesos. Por lo tanto, la variación porcentual del salario mínimo es de un 8,7%.
Un último informe que se conoció en las últimas horas es el de percepción de negocios del Banco Central. En él, las empresas consideran que el comportamiento de sus negocios se ha mantenido sin cambios, eso sí, proyectan una mejoría para 2025, esto en un entorno en el que se estiman condiciones financieras que van a seguir siendo restrictivas. Lo comentó el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Desde luego hay muchísimas cosas que hay que despejar. Está una reforma tributaria que esperemos de que quede totalmente descartada dentro del próximo año, que sería una cosa que podría ayudar. Y por supuesto que tiene que haber cosas en el gobierno que tienen que mejorar, coordinación, el combate a la delincuencia, etcétera. Las cosas que se ven relativamente bien es que la inflación ha sido controlada, eso ha permitido bajar la tasa de política monetaria, eso significa que hay un poquito mejor acceso al crédito. Sin embargo, si uno mira cifras de morosidad por sobre 90 días, ve que todavía están muy altas. Por lo tanto, es razonable pensar que la banca va a ser muy restrictiva en dar créditos.
Hay que estar atentos a la cifra de inflación que va a dar a conocer el INE esta jornada en su página web, cifra que se va a liberar a las 8 de la mañana.
6:32, vamos a un resumen en titulares. Revela lista de jueces y fiscales que se contactaron con el abogado Luis Hermosilla. Aparecen los nombres de Ángel Valencia, Javier Armendáriz y Jimena Chong. La parte más delicada es el tema del lobby en los nombramientos, dijo Juan Pablo Hermosilla. Continúan los roces entre el PPD y el gobierno tras la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención de Delito. Desde la colectividad cuestionaron la forma de cómo se concretaron las modificaciones en el gabinete. Ministra del Interior Carolina Toá visitó la región del Biobío, dijo que la macrozona sur es prioridad para el gobierno. Apuntó a la labor del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Emiten advertencia por calor intenso para este viernes en tres regiones del país. Para la capital podríamos llegar hasta los 33 grados, hay pronosticado hasta el momento 31, y las temperaturas altas también se presentarán en Coquimbo y Valparaíso. Diligencias por el caso Brinks se concentraron en la región metropolitana. Fue escaneado un terreno en la comuna de San Ramón y se busca un botín posiblemente enterrado. Clausura en Clínica Estética de Providencia, donde murió mujer de 38 años. Se investiga la activación del protocolo de traslado de urgencia y la Fiscalía Oriente está a cargo del caso. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió garantizar una transición pacífica y ordenada para transferir el poder al republicano Donald Trump. El mandatario reconoció que su partido ha perdido una batalla. Y este domingo se podría definir el campeón del campeonato nacional. Colo-Colo visita a las 4 de la tarde a Copiapó y en simultáneo Universidad de Chile recibe a Everton en el Estadio Nacional.
Buen día, revisemos el bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. Este mes está de cumpleaños uno de los discos más icónicos del pop chileno. Hablamos de Esperando Nada, segundo álbum de estudio de Nicole, que incluye grandes éxitos como Dame Luz, Singa Mulán y Sigo Buscándote. Y para celebrarlo en grande, la cantante anunció una gira nacional llamada Dame Luz Tour 30 años, que finalizará con un show en el Teatro Municipal el domingo 22 de diciembre a las 20 horas. Con un total de 12 canciones, el álbum fue grabado cuando la cantante tenía solo 17 años y todavía asistía al colegio, demostrando su talento musical y capacidad de creación. Uno de los elementos más recordados del disco es su icónica portada, que nos presenta a la chilena con lo que parece ser un vestido negro. Sin embargo, a 30 años de la sesión fotográfica, la intérprete confesó que realmente se trata de una tela enrollada que se acomodó a su cuerpo. La gira comienza hoy en Rancagua y tendrá distintas fechas, pasando por Temuco, Valdivia, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, para finalizar el 22 de diciembre en el Teatro Municipal de Santiago.
6:35.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 950 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 25 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 75 dólares con 81 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 72 dólares con 60 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.981 pesos con 22 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
6:36. La ministra del Interior, Carolina Toá, visitó la región del Biobío. Dijo que la macrozona sur es prioridad para el gobierno y apuntó a la labor del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, y nos informa Marcelo Castro.
Hasta la provincia de Arauco arribó durante este jueves la ministra del Interior, Carolina Toá. La zona es en la tierra de Manuel Monsalve, la cual visitaba asiduamente mientras era subsecretario del Interior. Incluso mantenía compromisos con los alcaldes de la zona, ya que una de sus políticas era el término del rezago que mantenía la provincia de Arauco. Para eso, Monsalve impulsó una serie de programas, entre ellas financiamiento a través de la Subdere, destrabar los planes maestros de agua y lluvias, entre otras iniciativas. La ministra Toá, al ser consultada por esta situación, indicó que las políticas del gobierno se mantienen a pesar de las autoridades.
Que la prioridad que ha tenido la macrozona sur, las inversiones que se han hecho acá, las coordinaciones con las distintas instituciones, el apoyo a las policías, no tiene su origen en vínculos familiares de las autoridades. Tiene origen en una prioridad política establecida por el presidente de la República. Y esa prioridad se mantiene y no va a tener modificación alguna por el cambio de subsecretario. De hecho, el primer viaje que hizo el subsecretario fue a la macrozona sur, a la región de la Araucanía en ese caso. Y muy próximamente lo van a ver ustedes por acá ratificando los compromisos que tenemos, ratificando la línea de trabajo y profundizándola. Las autoridades pueden cambiar, pero la línea política de la acción del gobierno la establece el presidente. Y eso no ha cambiado.
Toá dijo estas palabras al interior de la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros, en medio de dos actividades de suma importancia para la institución Verde Oliva. Una de ellas fue una ceremonia de develamiento de una placa en honor a los 3 mártires de la institución asesinados cruelmente el pasado 27 de abril. Se refirió a esto el general director de la institución, Marcelo Araya.
Quienes servimos al país y a todos sus habitantes revestidos del verde uniforme, recibimos un golpe brutal y directo en nuestros corazones. Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arevalo Lobo y Misael Vidal Cid fueron cruel y cobardemente asesinados por un grupo de sujetos que, valiéndose de la oscuridad de la noche y las dificultades naturales que paradojalmente registra este vasto y hermoso territorio, perpetraron un acto criminal que sigue conmoviendo a todo Chile y su gente. Les queremos reafirmar, en donde estén, que siempre viven los que por la patria mueren. Estas bellas y conmovedoras palabras grabadas en este bondadoso y noble metal no solo han sido forjadas con el propósito de inmortalizar eternamente su nombre y no olvidar jamás su entrega absoluta, sino que también para que simbolicen una fuente de inspiración.
Minutos antes, Carabineros recibió 4 vehículos blindados de origen francés del modelo Bastión, los cuales serán destinados a los patrullajes en la provincia de Arauco. Estos vehículos costaron 2.300 millones de pesos y fueron financiados por el gobierno regional del Biobío. El gobernador Rodrigo Díaz se refirió al plan de trabajo que existe en conjunto con Carabineros.
Se está materializando una iniciativa dentro
dentro del marco del convenio de programación que suscribimos el año 2021 con Carabineros. Implica una serie de aportes que ha ido comprometiendo y materializando el gobierno regional en distintos capítulos y en distintas inversiones, todas relevantes y pertinentes para reforzar las capacidades que tiene Carabineros, tanto en materia de recibir gente, como es el avance en la subcomisaría de los Cerros en Talcahuano, u otros en vehículos para reforzar la dotación de trabajo, vehículos me refiero para las zonas urbanas. Recientemente se han aprobado un helicóptero y una avioneta que debiera estar durante el segundo semestre del próximo año a entregar.
2 años se demoraron estos vehículos entre que se aprobó su financiamiento y su puesta en operación.
6:40, el pronóstico del tiempo. Chillán, 23 de máxima y estará nublado. Concepción, 17 de máxima y estará nublado también. Para Temuco se espera 20 de máxima, nubosidad parcial, lluvia en la tarde y en la noche. Valdivia, 19 de máxima, estará nublado con precipitaciones desde la tarde. Puerto Montt, nublado durante la mañana, pero luego en la tarde lluvia. 18 de máxima, dice. Coyhaique, 15 de máxima, nublado y precipitaciones desde la tarde. Torres del Paine, 10 grados de máxima, llueve todo el día. Y en Punta Arenas, 11 de máxima, precipitaciones durante toda la jornada. En Santiago, a esta hora 11 grados, la máxima será de 31 con nubosidad parcial, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Ayer como a las 4 de la tarde, comenzado como unos chubascos intensos en algunas comunas de la capital y luego pasó, así como estas precipitaciones de primavera. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse, es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, el gobierno reiteró que los ajustes y evaluaciones de equipos es una facultad del presidente Gabriel Boric, luego de que el PPD expresara sorpresa por la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito, advirtiendo que eso dinamita las confianzas. En tanto, en la oposición no dan tregua a la ministra del Interior, Carolina Toa, e insisten en su salida del gabinete y emplazaron al mandatario a sacarla del cargo por su responsabilidad en la crisis de seguridad. Nos informa Francisco Arriagada.
Pese a la decisión del presidente Gabriel Boric de no realizar un cambio de gabinete en medio de las presiones que estaba recibiendo la moneda, las modificaciones que sí concretó a nivel de subsecretarías dejaron algunas heridas internas en el propio oficialismo. Esto porque luego de dicho ajuste hubo cierta incomodidad en algunos sectores de la coalición, como es el caso del PPD, donde dijeron estar sorprendidos por la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito, precisando que estas decisiones y la poca claridad de los motivos que fueron considerados para sacarlo de su cargo dinamitan las confianzas con el gobierno. Se refirió a esto y planteó la postura de esta colectividad el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, y estos son parte de sus descargos.
Es evidente que la salida de Eduardo Vergara genera un impacto, y un impacto bien negativo en el ánimo que tenemos. Pero también hay que reconocer que la ministra Toá sigue siendo el eje principal del gabinete del presidente Boric. Y de ese punto de vista, lo que sí tenemos que reiterar es que las formas son importantes, y por lo tanto me parece que la ministra Vallejo tiene que ser mucho más cuidadosa. Ella no tiene derecho a dejar una estela de duda respecto a cuáles fueron las razones por las cuales sale Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Me parece que eso es inadecuado y eso va minando las confianzas y no es una fórmula adecuada, sobre todo en tiempos que son muy complejos y tiene que haber mayor complicidad entre el gobierno y el Parlamento. Y eso no se está cumpliendo.
Molestia del PPD que enfrentó la propia ministra del Interior, Carolina Toá, militante de este partido, quien, más allá de dejar en claro su valoración al trabajo realizado por Vergara durante su gestión, advirtió que todos entienden que los ajustes o cambios en los equipos de gobierno son una prerrogativa del presidente Gabriel Boric. Habló la jefa de gabinete y esto fue lo que dijo.
Y respecto a declaraciones que se hayan hecho, siempre las hay cuando hay estos cambios, especialmente porque hay una valoración del trabajo de Eduardo Vergara. Personalmente soy parte de esa valoración también. Y hay una atribución del presidente de la República que es importante respetar respecto a cómo conforma sus equipos y cómo proyecta hacia adelante ese trabajo. Y yo sé que más allá de que pueda haber esas opiniones y se expresen esos sentimientos, todos también respetamos esa atribución.
En tanto, en el Frente Amplio, si bien expresaron claramente que no les corresponde opinar respecto a las molestias que puedan existir en otros partidos que son parte de la coalición, precisaron que hay espacios para expresar dichas diferencias. Así lo dijo el diputado y jefe de bancada del partido, Jaime Sáez, a quien escuchamos a continuación.
Hay espacios donde cada partido puede hacer ver su punto de vista respecto a su representación dentro del gobierno, y ese espacio es el comité político. Y en ese sentido, bueno, el presidente ha evaluado que es necesario hacer algunos cambios en subsecretarías distintas, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y las personas que él ha nominado son personas de una trayectoria importante, y en ese sentido, particularmente respecto a lo que ocurre dentro del Ministerio del Interior, tanto el subsecretario Cordero como la ministra Toá y ahora la nueva subsecretaria Leitao tienen una misión muy importante en torno a poder ser un aporte real para abordar la crisis de seguridad que afecta a nuestro país desde hace muchos años.
En paralelo, más allá de las diferencias de sectores del oficialismo con el gobierno, en las filas de la oposición nuevamente arremetieron contra el presidente Boric por su negativa a concretar un ajuste ministerial en medio de la crisis o déficit de gestión que acusan en distintas áreas, pero principalmente en materia de seguridad. Habló y planteó sus reparos a la forma en que el mandatario ha tomado estas decisiones el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien reiteró la necesidad que la ministra Carolina Toá salga de manera urgente del gabinete por su responsabilidad en el aumento de la delincuencia y el avance del crimen organizado.
Nosotros solicitamos hace más de 2 meses el cambio total del equipo de seguridad. Ya salió el subsecretario Monsalve, por lo que todos sabemos, ya salió el subsecretario Vergara, y ahora lo que necesitamos es que salga la ministra Toá. Si estamos frente al periodo de mayor violencia, de mayor aumento en el número de homicidios, de delitos violentos, es grave lo que está ocurriendo con la permanencia de la ministra Toá en el Ministerio del Interior, porque precisamente ella es la responsable y en parte también la culpable del aumento en las cifras de homicidios que el país ha vivido durante los últimos 2 años.
Insistencia de la oposición para solicitar la salida de Toá, mientras en paralelo se espera el pronto avance de la comisión investigadora que se conformó para analizar el rol de la jefa de gabinete en el denominado caso Monsalve, pero además desde Chile Vamos no descartaron iniciar acciones judiciales en su contra para precisamente determinar posibles delitos o irregularidades en cómo se abordó lo sucedido con el ahora ex subsecretario del Interior.
6:50 de la mañana, y el abogado Juan Pablo Hermosilla reveló la lista de jueces y fiscales que se contactaron con su hermano Luis Hermosilla, hoy actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado por el caso Audios, y en el listado aparecieron los nombres de Ángel Valencia, Javier Armendáriz y Jimena Chong. Nos informa Martín González.
Una caja de Pandora que se abrió al menos en el Poder Judicial. El abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, reveló 28 nombres, entre ellos fiscales y jueces, que habrían mantenido conversaciones con el abogado penalista que se encuentra en prisión preventiva por el denominado caso Audio. En detalle, el abogado Hermosilla detalló que si bien no todas las interacciones son constitutivas de faltas o delito, los temas incluyen nombramientos de jueces o informaciones de investigaciones que llevaban los fiscales. Una lista que es encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en medio de versiones cruzadas y acusaciones donde se abordó la polémica reunión que el exministro Andrés Chadwick habría solicitado a Valencia y también las filtraciones del celular de su defendido, a lo que Juan Pablo Hermosilla dijo que, en el mejor de los casos, la máxima autoridad del Ministerio Público no filtró, pero toleró que se filtrara.
Si el fiscal nacional, él como persona, era una persona que conocía bastante, parece Andrés Chávez. Era profesor de la Universidad de San Sebastián. Es una persona que trabajaba en la oficina que prestaba asesorías, como ha sido cuestionado públicamente, a Sebastián Piñera. En el mejor de los escenarios. Él no filtró, pero toleró que se filtrara. En vez de decir, oye, esto es grave, ¿quién está filtrando? ¿Con qué criterio están filtrando estas cosas?
Desde el Poder Judicial, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, mostró su desinterés a reaccionar públicamente a estas revelaciones, ya que su percepción es que el debate no debe darse por la prensa, sino que en instancias debidamente amparadas por el Poder Judicial.
Mi opinión es que los fiscales no deberíamos comentarlas, puesto que nuestro espacio natural e institucional del debate no es ni la prensa ni otras instancias que no sean las que la ley establece, en este caso las audiencias en los tribunales, los recursos por escrito ante las cortes, etcétera.
Sin embargo, desde el mundo político, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, le envió un mensaje al fiscal nacional, Ángel Valencia, a que evalúe su permanencia en el Ministerio Público.
Evidentemente, esta reiteración de hechos que involucran al fiscal nacional claramente lo ponen a él en una situación compleja y difícil. Y yo lo llamaría al fiscal nacional, que por el interés superior del país piense si conviene o no conviene que él siga a cargo de esta institución, porque los hechos que se están revelando ponen en cuestionamiento su permanencia en el Ministerio Público.
Consignar que el parlamentario agregó que aquellos fiscales que están haciendo bien su trabajo no se dejen intimidar por esta información que entregó el abogado Hermosilla. En tanto, desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, calificó de amedrentamiento a la justicia la acción que realizó Juan Pablo Hermosilla y que en concreto no fue un aporte.
Yo creo que las declaraciones de Juan Pablo Hermosilla son más un intento de amedrentamiento a la justicia que la búsqueda de transparencia real. Fue un show televisado en vivo, que no aporta en nada a la pérdida de confianza que tiene la gente en el sistema judicial.
Una declaración que no comprometió conversaciones de carácter privado, sino que solamente los nombres de los 28 fiscales y jueces, en una acción que el propio abogado Juan Pablo Hermosilla dijo que es una primera etapa, no descartando así que en las próximas semanas vuelva a realizar una declaración revelando personeros del mundo político que habrían mantenido conversaciones con Luis Hermosilla para su beneficio.
Hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.